Para el CESA y para mí personalmente, muy grata la presencia del doctor Ernesto Samper Pizano, persona de amplio conocimiento en materia de desarrollo económico y político del país. Hemos invitado al doctor Ernesto Samper Pizano para que esta noche ilustre a la concurrencia sobre un tema de gran interés como es la influencia que el Fondo Monetario Internacional ha tenido y tiene en el desenvolvimiento económico de Colombia. El doctor Ernesto Samper Pizano, quien ha creado la Fundación para el Desarrollo Popular Fundep, ha venido promoviendo a través de dicha fundación algunos planteamientos de gran interés y estoy seguro que el tema que él desarrollará esta noche será para ustedes altamente benéfico. El doctor Ernesto Samper Pizano, economista de profesión, ha recibido los siguientes grados. Egresado de la Facultad de Derecho y Economía de la Universidad Javeriana. Especialización en Mercado de Capitales en México. Estudios de posgrado en Economía en la Universidad Columbia de Nueva York. Desde temprana edad ha ocupado destacadas posiciones como son Presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Secretario General del Partido Liberal, miembro de la Dirección Nacional Liberal. Actualmente es concejal de Bogotá, diputado de la Asamblea, presidente de Fundep, profesor de la Universidad Javeriana. Muchas gracias. Con ustedes, el doctor Ernesto Samper Pizano.
Quiero agradecer esta invitación que me han formulado, agradecer la presencia del doctor Rocha en esta noche para hablarles sobre un tema que tiene unas especiales implicaciones en la actual situación económica porque, como lo veremos a lo largo de la conferencia, el tema del Fondo Monetario Internacional está articulado, si se puede, con todo lo que es la situación social y económica en este momento. ¿Por qué tiene importancia la presencia del Fondo Monetario Internacional en estos momentos? Porque por primera vez en toda la existencia del Fondo Monetario Internacional, que fue creado por el Acuerdo de Bretton Woods en 1945 conjuntamente con el Banco Mundial, por primera vez, repito, el país aceptó los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional para determinar su política de corto plazo. Nosotros habíamos tenido unas relaciones de relativa dependencia con organismos como el Banco Mundial. Mal o bien, nuestro perfil de desarrollo había sido determinado por aquellas misiones famosas del Banco Mundial que llegaban, hacían los estudios y prestaban para lo que querían, cuando querían y lo que querían. Nuestros primeros planes de desarrollo fueron prácticamente solicitudes de crédito que hacíamos en los años 50 a estos organismos internacionales de crédito. Con posterioridad vimos cómo el tipo de préstamos que hacía el Banco Mundial iban determinando nuestra estructura de desarrollo, interesados como estaban en crear las condiciones para una mayor capacidad compradora por parte de nuestros países en desarrollo, pues el Banco Mundial comenzó a prestarnos para energía, para telecomunicaciones, para el desarrollo de obras públicas, para todos aquellos frentes de desarrollo en los cuales había un alto contenido importado, o sea, en los cuales prácticamente los préstamos que hacía el Banco Mundial y el tipo de préstamos de los conocidos como llave en mano, o sea, totalmente entregados con tecnología extranjera y con financiación extranjera en Colombia, pues producían el efecto de un crédito de proveedores, nos prestaban para que les compráramos. Y este fue el objetivo inicial del Banco Mundial, y así lo pensaron los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial cuando constituyeron este complejo sistema monetario que se apoyó en el dólar, porque se consideraba en ese momento que el dólar, siendo la moneda vencedora de la guerra, iba a ser la moneda invencible de la economía occidental. Pues bien, por eso nosotros registramos durante los últimos 30 años crecimientos espectaculares en áreas como las telecomunicaciones, en áreas como el desarrollo del transporte no distinto al ferrocarril, pero no encontramos las mismas crecimientos en áreas como la justicia, la salud, la educación, simplemente como el pago de maestros o el pago de jueces, el pago de médicos no genera importaciones, pues no había interés del Banco Mundial en prestarnos para este tipo de áreas y de subsectores sociales de la economía. Pero bien, habíamos logrado manejar nuestra dependencia un poco con el Banco Mundial a través de los grupos de consulta, a través de misiones que venían, exploraban la realidad, negociaciones, etcétera, etcétera. Pero repito, es la primera vez en muchos años de existencia del fondo que el fondo entra a determinar nuestras posiciones de corto plazo, a determinar nuestras tasas de interés, las tarifas de los servicios públicos, los niveles de crecimiento salarial, el tipo de inflación, el nivel de inflación, la tasa de desempleo. Es realmente un condicionamiento fuerte el que aceptamos. Por eso lo que nos interesa en este momento es ver cómo caímos nosotros en la órbita del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué secretos, hados o diabólicos designios nos llevaron a aceptar esta tutoría del Fondo Monetario Internacional con los costos que ya comenzamos a soportar en materia social? Lo primero fue haber aceptado el diagnóstico del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional vino, hizo un diagnóstico de la economía y dijo: señores, ustedes lo que tienen es un problema cambiario. Y ese problema cambiario es el que está determinando el problema fiscal. O sea que tienen que resolver su problema cambiario, su problema de dólares, su problema de cuenta de pagos, y con eso van a solucionar su problema fiscal. Mientras que no arreglen su problema cambiario, no van a poder solucionar su problema fiscal. ¿Cuál es el interés del Fondo Monetario Internacional? No hay que olvidar que el Fondo Monetario Internacional no llegó solito a Colombia. Llegó llamado por los bancos comerciales norteamericanos que pidieron la intervención del Fondo Monetario Internacional para entrar a reconsiderar la refinanciación de la deuda externa privada colombiana. Entonces, obviamente el interés de ellos era que aceptáramos que el problema era cambiario, que aceptáramos una serie de ajustes de la economía tendientes a aumentar las exportaciones, a disminuir algunas importaciones, con lo cual conseguían los dólares que necesitaba el país para pagarle a los bancos extranjeros que habían solicitado la presencia del Fondo Monetario Internacional las deudas con las cuales ya nos empezábamos a colgar. No se reconoció en ese momento que existían otros factores que determinaban la crisis fiscal. El problema de la recesión económica, por ejemplo, no se tuvo en cuenta. Este país está en recesión desde hace 6 semestres. No ha crecido su Producto Bruto como crecía en los años 70. Y esa disminución en el crecimiento económico pues ha influido en una disminución de los recaudos tributarios, y esa disminución de los recaudos tributarios ha acelerado la naturaleza del déficit fiscal, ha generado la necesidad de hacer, como se ha hecho recientemente, 2 y hasta 3 reformas tributarias por año, con lo cual se ha golpeado nuevamente el desarrollo productivo en un círculo vicioso. Ese factor no se tuvo en cuenta. No se tuvo en cuenta el factor, por ejemplo, de la política económica, que se ha dedicado a enfocar el problema de la recesión desde el punto de vista de la oferta, a creer que basta simplemente con darle crédito a las empresas para que las empresas produzcan más, cuando lo que hay es fundamentalmente un problema de demanda. La gente no tiene dinero para comprar, o porque está desempleada, 1.200.000 desempleados, o porque la propia política salarial le ha ido recortando capacidad adquisitiva a los consumidores colombianos, y lo que tenemos es un problema de que las fábricas están quebrando, no por falta de capacidad productiva, y ustedes lo saben muy bien, la capacidad instalada está en un 40% subutilizada, sino por falta de compradores y por falta de poder de compra. Se desconocieron otros factores, como por ejemplo los problemas fronterizos, los problemas de comercio con Venezuela, de comercio con Ecuador, en Ipiales, en San Antonio, Cúcuta, que eran problemas eminentemente coyunturales, que no tenían nada que ver con situaciones estructurales de la balanza de pagos, y se desconocieron otras realidades que en el corto plazo nos permiten ser relativamente optimistas respecto a las posibilidades de recuperación económica, como son el descubrimiento de los pozos petroleros en Arauca, si es que las compañías transnacionales nos dejan algo, el inicio de las explotaciones de carbón, en fin, una serie de indicadores que permitirían pensar que en 1987 el país hubiera estado doblando la esquina en su situación de desequilibrio de pagos. Nada de eso fue tenido en cuenta, repito, porque el fondo tenía un interés casi que obsesivo en circunscribir el problema económico al problema cambiario para solucionar el problema cambiario y así solucionar el problema de endeudamiento externo. Allí fue donde cometimos el primer error, porque al aceptar el diagnóstico del fondo quedamos clavados como una mariposa. Y nos pasó un poco lo de la persona que está jugando póker y en determinado momento saca un póker de ases y su amigo, que es un avispado, le dice: no, usted perdió porque yo tengo enredadera. Y este le pregunta: ¿y qué es enredadera? Le dice: pues enredadera son 3 ochos y 2 5. Y a las 2 horas el amigo, que ha sido sorprendido, le dice: pero gané porque acabo de tener enredadera. Y le contesta el avivato, le dice: se me había olvidado advertirle que enredadera solamente juega una vez en la noche. Así es que así terminamos nosotros con el Fondo Monetario Internacional. Terminamos jugando enredadera y una vez enredados no volvimos a ganar en toda la noche, como en efecto quedó demostrado posteriormente. El segundo hallazgo que resulta en este proceso de negociación es el énfasis excesivo que le da el Fondo Monetario Internacional, la exigencia obsesiva por la capitalización del sector financiero privado. Como ustedes saben, la resolución 33 de la Junta Monetaria estableció la posibilidad de refinanciar la deuda externa de unas pocas empresas privadas. Déjenme decirles que el problema de deuda externa de Colombia no es como el del resto de países de América Latina. Que es un error hablar de el problema de la deuda externa de América Latina como si fuera uno mismo. El problema es totalmente distinto entre uno y otro país. El problema en Colombia no era un problema de volumen de deuda, sino de servicio de la deuda. Durante los años 79 a 82, el país se endeudó irresponsablemente, autorizó endeudamiento externo de su sector privado, hasta el punto de que la deuda externa privada en este momento es del orden de 1.800 millones de dólares, contratada prácticamente toda durante los últimos 5 o 6 años. Ese endeudamiento privado produjo una serie de transformaciones en el servicio de la deuda. En primer lugar, porque la deuda se aceleró, el servicio de la deuda se aceleró, contratamos deuda a la mitad de plazo. En segundo lugar, porque la deuda se endureció, contratemos deuda al doble de la tasa de interés y pagando unas comisiones de garantía eminentemente comerciales. Y en tercer lugar, la deuda se concentró, porque apenas 5 empresas, Avianca, Coltejer, Fabricato, Paz del Río y Cemento San Pedro, que no es mía, yo solamente tengo una acción que me regalaron el día de mi bautismo, esas 5 empresas concentran el 45% del endeudamiento privado externo. Pues bien, lo que ha debido hacer el país era reprogramar su deuda externa. Pero obviamente la primera exigencia del Fondo Monetario Internacional era que se refinanciara esa deuda externa privada. La gran inquietud que nosotros hemos venido planteando es: ¿por qué no se le da el mismo alivio cambiario que se le da a esos 5 monopolios, se le da a las empresas de servicios públicos, de las cuales somos usuarios o accionistas todos los que pagamos mensualmente las tarifas de servicios públicos, que han venido creciendo a un 45%, mientras que los salarios crecen a un modesto, módico y miserable 10%. Bien, era parte de las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Pero después de la solución del problema de deuda externa de las empresas, venía la solución del problema de la deuda externa de los bancos. Y por eso, en la última reforma tributaria aprobada en diciembre del año pasado, se exigió que de los 85 mil millones que produciría esa reforma, 35 mil millones deberían ir destinados hacia la recapitalización del sistema financiero y del sistema bancario. No es que uno se oponga a que recapitalicen el sistema financiero, no es que uno se oponga a que refinancien la deuda externa privada, pero son subsidios demasiado onerosos para que se hagan gratuitamente sin que el Estado tenga nada a cambio de ellos. La figura que aceptamos con estas imposiciones del Fondo Monetario Internacional fue una figura de socialización de pérdidas y privatización de ganancias. Si hay pérdidas, se socializan a través de impuestos, a través de cupos de emisión monetaria, a través de aumentos de aranceles que terminamos pagando todos los consumidores con mayores precios en los bienes que consumimos o en los servicios que consumimos. Pero si hay utilidades, estas utilidades sí son para los dueños de las empresas, es decir, ganando con cara y perdiendo con sello los otros. De tal manera que esta es parte de la figura que se desarrolló con el Fondo Monetario y que está siendo profundamente nociva en el equilibrio y en los patrones de distribución del ingreso. Simultáneamente con este problema que estábamos viviendo de la refinanciación de la deuda externa, pues el país no adoptó una posición consistente. Lo que trato de mostrar es que políticamente nosotros nos colocamos en situación de esta exigencia de entrar al Fondo Monetario Internacional. Porque mientras que el ministro de Hacienda estaba pasando la escudilla en Wall Street pidiéndole a los bancos que le refinanciaran las deudas, el ministro de Relaciones Exteriores estaba en el Caribe, en República Dominicana y luego en Cartagena, sirviendo de vocero a un famoso club de deudores latinoamericanos en el cual nosotros nos comprometimos porque no podíamos quedarnos afuera, un club de deudores. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que no tuvimos en cuenta que había dos tipos de deudores: los grandes deudores, México, Brasil, Argentina, y los pequeños o medianos deudores, como el caso nuestro o el caso de Ecuador y el caso de otros países centroamericanos. Y esos países grandes ya están saliendo de sus problemas de deuda externa sin necesidad de la intervención del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque las utilidades de los nueve bancos más importantes de los Estados Unidos estaban en juego de la manera como lograran resolver o no resolver los problemas de deuda externa de México, Brasil y Argentina. México, antes del terremoto, ya había firmado un programa de refinanciación de su deuda en unas excelentes condiciones con 600 bancos de todas partes del mundo. Nosotros nos quedamos clavados con el Fondo Monetario Internacional, contrariando el lema aquel de la sabiduría que dice que uno acompaña a los amigos al cementerio pero no se entierra con ellos. Nosotros en este caso acompañamos a los amigos al cementerio y nos enterramos sin ellos, porque ellos salieron y nosotros nos quedamos enterrados y con el Fondo Monetario Internacional. El último hallazgo en este proceso fue fundamentalmente un caso extraño pero muy simpático de ventriloquía técnica, porque en el informe que presenta el Fondo Monetario Internacional dice: el gobierno aceptó que los salarios estaban muy altos, el gobierno dijo que desmontaría el subsidio de transporte, el gobierno afirmó su voluntad de subir las tarifas por encima de la inflación. Es decir, lo que hizo el pobre Fondo Monetario Internacional fue simplemente servir de vocero del veneno que nosotros nos habíamos autorrecetado desde hacía algunos años y que el fondo solamente recetó oficialmente. Nosotros fuimos a Washington a convencer al Fondo Monetario de que nos recetara el veneno que ya nos habíamos autorrecetado nosotros mismos. Allí es entonces donde viene otra parte del proceso. El ministro de Hacienda le dirige un memorando súper privado al presidente de la República, memorando que conocen primero los periodistas que el presidente de la República, en el cual le dice: si el país va a tener que hacer un ajuste fiscal y entrar a un programa de ajuste formal con el Fondo Monetario Internacional, porque las condiciones son estas y aquellas, etcétera, y le hace una descripción apocalíptica de lo que en ese momento era la situación de la economía. 3 días antes, el señor presidente de la República había aparecido en la televisión cuando tenía otro ministro que era optimista. Este resultó pesimista, el nuevo ministro. Al fin de cuentas, pues un pesimista es un optimista bien informado. Y el presidente ha dicho: aquí no pasa nada, estamos navegando en ríos de leche y de miel. Aquí lo que pasa es que hay muchos negativistas, solo nos falta un empujoncito. Y en apenas 3 días pasamos del sí se puede al recen por mí. Y llegamos y el ministro de Hacienda entrante mandó ese memorando. El presidente se rasgó las vestiduras, dijo: acuerdo formal jamás. Y comenzó a aplicar los ajustes de tarifas, todo lo que el ministro le recomendaba en el memorando como cosas que tendríamos que hacer para no entrar a un acuerdo formal con el fondo, y que en el fondo no eran otras cosas que las que nos hubiera exigido el fondo si hubiéramos hecho el acuerdo formal. Y luego lo mandó a Washington, y en un gesto loable de soberanía, el ministro llegó a Washington y le dijo al Fondo Monetario Internacional, como cualquier mujer de 12 en ortografía: no negocio nada, entrego todo. Le entregamos las tarifas, entregamos el desmonte del subsidio de transporte, entregamos los recortes salariales, entregamos todos los ajustes sociales que hubiera pedido el fondo si hubiéramos hecho el acuerdo formal. En diciembre el ministro le manda un memorando a los bancos en el cual les cuenta allí sí toda la verdad. Y habla de los reajustes, habla de las reformas tributarias, habla del IVA, habla del problema del empleo, de toda la situación del país. Y allí nos dimos cuenta de que nos estaban comenzando a engañar. El fondo propone un ajuste eminentemente recesivo, y lo cierto es que entramos en una etapa de sobreajuste fiscal, que es la misma etapa por la cual actualmente estamos atravesando. Pero había que darle una ñapa al fondo, y les dimos unas ñapas bastante costosas. La primera fue que aceptábamos una tutoría del fondo a cambio de no celebrar el acuerdo con el fondo. Más o menos la diferencia entre hoyo y hueco. Aceptábamos la tutoría, pero no había acuerdo formal. ¿Para qué la tutoría? Para que verificara si se cumplían los términos de lo que hubiera sido un acuerdo formal. Segundo lugar, aceptamos una tutoría del Banco Mundial de mediano y largo plazo para vigilar que el proceso de desarrollo se diera normalmente. Y en tercer lugar, aceptamos una tercera forma de tutoría, que era la tutoría de la OPIC. La OPIC es una corporación privada o de derecho privado que funciona en los Estados Unidos y que actúa como una compañía que asegura las inversiones de los Estados Unidos en el extranjero contra riesgos políticos. Simple y sencillamente, a través de unos convenios que celebran los países como países, se acepta que en caso de existir un conflicto entre una inversión gringa en cualquier país, en el país que firma el acuerdo, y ese país, pues el asunto se resolverá a través de la vía diplomática y no a través del derecho y de los jueces del país nacional. Esto tiene una gravedad inmensa porque, por ejemplo, una discusión en este momento sobre la cuota de regalías de la Occidental, de las que tiene que pagarle a Colombia, no se resolvería por las leyes colombianas, por los jueces colombianos, respetando la Constitución colombiana, como se ha hecho desde 1930, año en el cual Colombia no quiso firmar el famoso acuerdo de entrega de soberanía de jurisdicción, sino que inmediatamente se produce el conflicto, la Occidental se presenta ante la OPIC y dice: allí me están persiguiendo, págueme mi inversión o págueme mis regalías, se las paga, endosa la acción y la OPIC convierte en una reclamación diplomática del gobierno de los Estados Unidos contra el gobierno colombiano, lo que hubiera sido simplemente un pleito entre particulares y Estado, entre particulares y particulares. Y en esa reclamación entre Estados Unidos y Colombia, ustedes ya se imaginarán quién gana la reclamación. Pues entregamos eso, porque fue parte de las exigencias del Fondo Monetario Internacional y de los bancos. Entregamos nuestros jueces, nuestras leyes, nuestra constitución, para que a partir de este momento cualquier problema de inversión extranjera que haya en este país proveniente de los Estados Unidos se convierte inmediatamente en un caso de reclamación diplomática oficial de país a país, y no simplemente de particular a Estado colombiano. Ese es, pues, a eso se le agregó algo que vimos hoy en la prensa, que ya es la tapa de la olla, que fue el compromiso del gobierno colombiano de permitir la nueva inversión extranjera en el sector financiero colombiano. A partir de este momento, todo el proceso de colombianización de la banca, que iniciamos desde 1975, con la ley 55 de aquel año, por medio del cual el capital de los bancos extranjeros en Colombia se iría marchitando hasta quedar los bancos todos en poder de colombianos, pues ha quedado derogado con la pretensión del gobierno de volver a extranjerizar la banca colombiana. Esto tiene unas implicaciones fundamentales, porque aquí, al contrario de la frase aquella de trabajar con la plata del gringo, son los gringos los que trabajan con la plata del indio. Lo que está demostrado con el First National, Citibank y todos estos bancos extranjeros es que venían, montaban sus sucursales, no les interesaban cuentas de ahorro, ni esos negocios menores, ni negocios de servicios financieros. Era simplemente captar recursos de cuenta corriente que prestaban a todas las compañías transnacionales que estaban en Colombia. Y eso está probado. El 96% de los préstamos de Citibank eran para la Philips, para la General Electric, para las empresas transnacionales, obviamente con ahorros captados del mercado colombiano. Figuras como la triangulación de utilidades para girar utilidades por debajo de las normas cambiarias, en que simplemente se pagaban aquí en pesos y pagaban en las sucursales en dólares, afuera en el exterior, en una verdadera fuga contable de utilidades. En fin, podríamos reproducir todo lo que fueron los debates en el año 75 que llevaron a la colombianización de la banca, y parte del proceso que hemos vivido recientemente es el de que ahora vamos a extranjerizar nuevamente la banca colombiana, con lo cual prácticamente entregamos la soberanía financiera. En síntesis, lo que queda de esto son algunas reflexiones y algunas moralejas. Primero, el país regresó socialmente con estos ajustes. Estas medidas sobre recortes salariales, ajustes de tarifas, etcétera, han llevado en este momento a que el ingreso per cápita, en términos absolutos, al terminar el año 1985, va a ser inferior al ingreso per cápita al terminar diciembre de 1982. Por primera vez Colombia, como muchos países en desarrollo sumados conjuntamente, dio la vuelta en la flecha. Es decir, habíamos venido acumulando unos pocos dólares anualmente, pero el ingreso per cápita estaba creciendo, por lo menos. Bueno, va a comenzar a ser negativo en términos absolutos a partir de diciembre de 1985, lo cual prueba que concentramos todavía más el ingreso. En segundo lugar, la forma como se privilegió el apoyo y el subsidio económico a unas pocas empresas a través del endeudamiento, de la refinanciación de su endeudamiento externo, a través de los cupos de emisión, de las democratizaciones y capitalizaciones entre comillas, pues nos está mostrando la punta de un iceberg mucho más complicado, y es que la crisis fiscal que estamos viviendo es la crisis del Estado, y que lo que existe en este momento no es la discusión sobre el tamaño del Estado, si debe ser más chiquito para unos o más grande para otros, sino es la discusión sobre quién es el dueño del Estado y cuáles son los factores de poder que permiten en este momento que a través de esa figura de socializar pérdidas y privatizar ganancias se beneficien unos pocos a costa de todos los contribuyentes colombianos. Es esa relación de desequilibrio político la que produce una relación de desequilibrio económico y, por supuesto, de desequilibrio social, que convierte a Colombia, con los títulos de Happy Lora y de Lucho Herrera, la convierte en campeón entre los países de más inequitativa distribución de ingreso en el mundo. Y finalmente, pues tenemos un caso típico de lo que son las defensas colombianas de la soberanía. Hicimos un gesto de afirmación de soberanía y podríamos terminar diciendo con la frase de Carranza, aquella de que salvo mi corazón, todo está bien, decir que salvo la entrega al Fondo Monetario Internacional de nuestras políticas de corto plazo como salarial, la política de inflación, la política de tasas de interés, la política de redescuento, las políticas arancelarias, que salvo la entrega al Banco Mundial de la tutoría de nuestros programas de mediano plazo para la agricultura, para la industria, para el comercio exterior, que salvo la entrega a la OPIC de nuestra soberanía en materia de jueces, de leyes, en materia de constitución nacional, que salvo la extranjerización de la banca, reduciendo la ley 55 a su más mínima expresión, que salvo todo eso, quedó a salvo la soberanía económica colombiana. Muchas gracias.
Doctor Ernesto Samper, contamos con 15 minutos para hacerlo.
Ustedes son administradores y entienden un poco que una solución a la refinanciación de la deuda hubiera sido la reprogramación de la deuda. Pero además hubiera sido importante decidir qué precio estábamos dispuestos para reprogramar la deuda externa privada. Yo creo que el país va a tener que decidir a muy corto plazo si queremos mantener este modelo de elitización industrial, si queremos seguir trabajando para estas 10 o 12 empresas que conforman ese llamado sector moderno de la economía, entre comillas, si podemos seguirlas alimentando con el cariño que decía Luis Carlos López que se tiene a los zapatos viejos, a unos gigantes industriales que son en el fondo unos gigantes de papel, subsidiados, apoyados, oxigenados, con cupos que se les dispensan generosamente pero a costa de todos los colombianos, o si vamos a ir hacia el fortalecimiento de lo que yo creo que va a ser el futuro del desarrollo empresarial del país, que es ese sector informal de la economía, en el cual están desde los vendedores ambulantes hasta los profesionales independientes, pasando por los pequeños y medianos empresarios, las microempresas, los pequeños, los campesinos, en fin, todo ese sector productivo competitivo de la economía, que le hizo alguna vez decir a Friedman, no lo toquen, que allí están las bases de una verdadera economía de mercado, y que es el que ha venido generando, entre otras cosas, el 60% de los empleos durante los últimos 3 años. Es una decisión de fondo y de política económica, que también tiene que ver con la política política. Ustedes, los técnicos, no pueden abominar de la política, porque generalmente siempre serán traicionados por las decisiones políticas. En el fondo lo que hay que decidir es si el país, frente al poder político de estos pocas empresas organizadas para macroapropiarse del Estado, para que la capacidad de subsidio del Estado se reparta a su favor y no a favor de las grandes mayorías sociales, si vamos a crear unos mecanismos que sirvan de contrapeso democrático al poder de influencia que tienen estos grandes tiburones organizados y parapetados en los gremios disfrazando de interés general lo que en el fondo no es nada más que un interés particular. o si no, pregúntenle a Fabio Echeverri por qué ha estado tan callado en los últimos 3 años. Sí, como decía un poco, lo que pasaba era que el 65% de las utilidades de los 9 bancos extranjeros, de los 9 bancos norteamericanos más grandes, el 65% dependía de las posibilidades que tuvieran de refinanciar la deuda con Brasil, México y la Argentina. Eso hizo que el gobierno de los Estados Unidos, a través del sistema de Reserva Federal, prácticamente intervino para arreglar en forma directa el problema de la deuda de México, Brasil y Argentina, simple y sencillamente porque no haberlo arreglado hubiera ocasionado prácticamente un colapso en la economía norteamericana. Pero nosotros no podíamos aspirar a tener esa capacidad de influencia, y a nosotros, por eso, por lo que anotaba el entierro de los deudores, nos clavaron como unas mariposas. Pero hay otra cosa que se me olvidaba, es que si alguien debería ser intervenido por el Fondo Monetario Internacional en este momento, debería ser los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen un déficit de pagos de 200 mil millones de dólares. ¿Cómo lo financian? En un 60% con ahorros que traen del exterior. La figura es muy sencilla: suben las tasas de interés en los Estados Unidos, los capitales se fugan de Colombia, por ejemplo, hacia los Estados Unidos, buscando esa tasa de interés, que sumada a la devaluación nuestra, pues las hace muy rentables. E inmediatamente los Estados Unidos, al compensar su problema de deuda, lo que hacen es desequilibrar nuestro problema de pagos, porque se fugan los capitales, nos vemos obligados para conseguir dólares a subir la devaluación. Esa subida de la devaluación hace todavía más atractivo sacar el dinero, y así sucesivamente los Estados Unidos se van financiando a costa de nuestro déficit fiscal, de nuestro déficit de pagos. En el fondo, la primera intervención debería ser sobre los Estados Unidos, que son los que tienen en este momento en desequilibrio toda la economía occidental, succionando recursos con esas tasas de interés que juegan con la devaluación. Y en el fondo nuevamente vuelve a aparecer el gran fantasma de haber aceptado nosotros que el sistema monetario internacional se estructurara sobre la base del dólar y no sobre la base de esa moneda internacional que en entonces se pensó que fueran los derechos especiales de giro. Pues es un poco populista, para ser sinceros. Mire, el Perú no estaba pagando un solo centavo. No estaba pagando. Y el presidente del Perú llegó y dijo, en un tono enérgico en su discurso de posesión, quiero notificarles a los países acreedores que no destinaremos más de un 10% de nuestras exportaciones a pagar el servicio de la deuda. No estaban pagando nada. Entonces lo que se ganó fue simplemente el regaño de los países acreedores y la censura de la comunidad internacional por haber manifestado que no pagaría sino el 10% cuando antes no estaba pagando nada. ¿Sí me explico? En el fondo fue un acto de populismo internacional que aquí en este ambiente se entiende mucho cómo funciona. ¿Perdón? La solución es organizar los otros grupos. Es que el problema es que hay un desequilibrio fundamental en la representación de los intereses. Miremos los ajustes sociales que se hicieron. ¿Quién representaba a los usuarios del transporte en el Intra cuando se decidió desmontar el subsidio del transporte? Era simplemente un diálogo entre los transportadores y el gobierno, y ni siquiera el gobierno, porque los que están hoy día en el Intra son los antiguos gerentes de las empresas de transporte. O sea, era una negociación de los transportadores con sus antiguos subalternos. Diálogo de yo con yo. Ahí no había ningún tipo de representación del usuario del transporte. ¿Quién representa a los usuarios de los servicios públicos cuando se van a subir las tarifas? Allí están los representantes de los gremios de la ANDI y de FENALCO, está bien que estén pidiendo que no les suban las tarifas industriales o comerciales, pero nadie representa a los usuarios pidiendo que no les suban las tarifas a los usuarios. ¿Quién representa los intereses de los trabajadores cuando se decide el ajuste del salario mínimo? ¿Qué derecho tuvieron los trabajadores de por lo menos negociar el 10% cuando el gobierno se sentó a negociar y dijo, bueno, vamos a negociar, el ajuste es del 10%, ahora sí negociamos? Se acabó el derecho de negociación. Entonces lo que uno ve en el fondo es que aquí es una pelea entre tiburones y sardinas, pero sardinas de las otras, de los pescados, no las aquí presentes, en que llevan siempre la de perder las sardinas. Y ahí es donde tenemos que pensar en construir unos mecanismos que sirvan de representación de esos otros intereses. ¿Quién representa a los pequeños y medianos empresarios para que el cupo de crédito que se destinó para 400.000 microempresas fuera de 2.000 millones de pesos, mientras que se le da al Banco de Bogotá 6.000 millones para democratizar, entre comillas, su capital, tres veces más? O los 7.000 millones que se le dieron al Banco Colombia para que pagara apenas lo que le debía a Sofasa. Hay un problema de desequilibrio. No se necesita ser de izquierda para darse cuenta de que aquí hay unos que están organizados arriba y hay otro sector privado, que no es el sector privado que aparece en las asambleas gremiales. Es que tan sector privado es Coltejer, como el que produce panelitas en el barrio Ricarte en Bogotá. Tan sector privado es Avianca, como el que produce zapatos en el barrio Restrepo, o la pequeña y mediana empresa que produce autopartes para las grandes ensambladoras. Lo que pasa es que se han apropiado del concepto de interés privado unos sectores para hablar a nombre de ese interés privado, pero para tirarse a los del interés privado que están debajo. Ahí es donde tenemos que iniciar un proceso de organización, ¿sí? Porque no está operando la democracia, entonces tal vez no podemos llegar con esta democracia, entre comillas, de acuerdo. Sí, la verdadera apertura democrática consiste en darle vocería a todos esos sectores representativos de mayorías sociales que en este momento están siendo atropellados por esos sectores representativos de minorías económicas. Y por eso repito, no se trata de que planteemos aquí académicamente las virtudes y las bellezas de un nuevo modelo de desarrollo más redistributivo, más justo, más equitativo. Se trata de plantear cuáles son las reformas que en el orden político se necesitan implementar o desarrollar para que esos sectores, que habrá más democracia también, entre comillas. Allá había una pregunta.
¿Usted cree que hubo una buena acuerdo con el gobierno?
si no hubo nada bueno en el acuerdo con el Fondo Monetario.
Lo que hubo de bueno fue que... A ver, esta pregunta da lugar para otra cosa, y es que Colombia perdió su credibilidad financiera internacional. La crisis financiera de 1982, o más que la crisis, el manejo que se le dio a la crisis. Porque ustedes se acuerdan que el Banco del Estado se nacionalizó, el Banco Nacional se liquidó, el Banco del Comercio se extranjerizó, el Banco de Colombia se intervenizó, ¿no? El Banco de Bogotá se democratizó. El manejo desafortunado que se le dio a la crisis hizo perder la credibilidad en el sistema bancario colombiano. Hasta 1980 yo creo que el país tenía una gran respetabilidad bancaria. La comunidad financiera internacional prefería un enano banco colombiano que un gigante banco venezolano. Pero la pérdida de credibilidad creo que fue parte de los factores que llevó a que los bancos acreedores solicitaran la intervención del Fondo Monetario Internacional. Tal vez recuperamos un poco la credibilidad, tal vez los recursos que se generaron pues nos permitirán sortear con mayor posibilidades de éxito la crisis cambiaria. Mi opinión es que el país, después de elecciones, de todas maneras va a entrar a un acuerdo formal con el Fondo Monetario Internacional, y que lo que nosotros hicimos al entrar y aceptar el diagnóstico del Fondo Monetario Internacional fue un poco jugar al juego aquel de que habla el cuento García Márquez, usted lo sabe, de aquí va a pasar algo, de la vieja que se levanta por la mañana y dice en un pueblo, le dice al hijo, aquí va a pasar algo porque anoche me soñé una cosa terrible. Entonces el amigo se lo cuenta a otro con el cual juega a billar, el de billar se lo cuenta al carnicero, el carnicero se lo cuenta a todo el pueblo vendiéndole carne, y a las 12 del día se para un chulo en la mitad de la plaza, cuando todo el pueblo está tenso, y alguien dice, efectivamente aquí va a pasar algo porque jamás se había parado un chulo a estas horas en la mitad de la plaza, y yo me voy de este pueblo. Cierra su casa y se va, y así comienzan a irse todos a las 4 de la tarde. Uno dice, yo me voy, pero yo incendio mi casa, no se la dejo a nadie. Y a las 6 de la tarde aparece la vieja en la mitad del pueblo, con el pueblo incendiado, diciendo, yo sí decía que aquí iba a pasar algo. Exactamente fue lo que sucedió con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros dijimos, aquí va a pasar algo, y va a pasar, por los ajustes sociales, por la regresividad en este ajuste, por haber desconocido cuál debe ser la estrategia de reactivación, por el desempleo, va a terminar pasando algo, y ese algo va a hacer que el país va a tener que entrar a un acuerdo formal con el Fondo Monetario Internacional después de las elecciones. En el corto plazo nos pudo traer unos recursos, nos devolvió parcialmente la credibilidad, pero yo creo que los ajustes a los cuales nos hemos comprometido van a complicar todavía más la situación económica, para no hablar de la situación política y social. ¿Ustedes saben cuántos administradores hay desempleados en el país? Tengo el dato con los economistas, son 42.000. Yo no estoy de acuerdo en que no estemos maduros políticamente para la elección popular de alcaldes. Me acuerdo de la frase aquella famosa de Mafalda, que le dice al papá que por qué no puede Argentina entrar en conversaciones con la Unión Soviética. Y el papá le dice, todavía no estamos políticamente maduros. Y Mafalda le responde, políticamente maduros para que nos coma quién. Yo creo que nosotros nos están comiendo, porque ya estamos políticamente maduros para ir a la elección popular de alcaldes. Yo tengo la siguiente tesis, y no la he hecho con propósitos preelectorales, sino con propósitos de convicción. Nosotros hicimos, toda nuestra generación es una generación calificada. El país hizo grandes esfuerzos por calificar durante los años 70 a sus generaciones, llamémoslo así, aumentamos los cupos universitarios en 3.5 veces, los cupos de bachillerato en 2.5 veces. Parte del fenómeno del desempleo profesional que estamos viviendo se debe precisamente a eso, a que calificamos toda una generación y no tenemos hoy día en qué emplearla. Pero si no tenemos en qué emplearla productivamente, políticamente, sí que tenemos mucho menos en qué emplearla. Yo creo que a medida que se fue dando ese fenómeno de calificación, se dio también un fenómeno de perfeccionamiento de un voto de opinión en las ciudades, especialmente en las grandes ciudades y en las ciudades intermedias. Y la única forma que tiene nuestra generación de entrar a la política sin necesidad de entregarse en la forma tradicional es a través de figuras que amplíen la participación directa como la elección popular de alcaldes. Vamos a necesitar administradores para los municipios. Vamos a necesitar técnicos para que se hagan, para que los puedan presentar incluso los grupos políticos, para que ese voto de opinión pueda votar por esas personas calificadas. Yo creo que esa es una primera importancia que le doy. Lo segundo es que hay que recuperar el principio del voto de beneficio. La gente no siente que se beneficie con el voto porque está eligiendo unos representantes que no responden frente a él, sino frente a una entelequia que es la nación, que se van para las embajadas y vuelven faltando 3 meses a ver cómo vuelven a montar la carpa y el circo y vuelven a poner a sacar los payasos, los enanos y a conseguir otras votaciones y volver a entrar otros 4 años. Es todo un cambio en la concepción de cómo se ha manejado este país. Y uno lo nota cuando va a las veredas, a las regiones aisladas del país. Son municipios totalmente olvidados en los cuales el alcalde de Guapi lo nombra el presidente de la República. ¿Ustedes creen que el presidente de la República conoce al alcalde de Guapi? No tiene ni idea quién es. Seguramente es un tipo que mandan y toma una pieza en una residencia, está 3 meses hasta que lo saca un grupo político y vuelve otro alcalde por 3 meses. El promedio de duración de los alcaldes en Cundinamarca es de 7 meses. ¿Qué puede hacer un alcalde en 7 meses? Absolutamente nada. Y por eso es preferible que dependa de las comunidades. Así al principio sean malos, pero yo estoy seguro que esas mismas comunidades irán perfeccionando e irán exigiendo cada día más calidades hasta que tengamos buenos alcaldes. Yo creo que ese es el principio básico de la representación que se consigue con esto y que supone todo un cambio en la filosofía de manejo político de este país para ir hacia una figura de mandato popular que represente que las personas sean elegidas tengan responsabilidades frente a sus electores, que haya la consulta local para que se pueda consultar localmente los problemas en los municipios, que haya la revocatoria del mandato para que si no le sirve una persona el que eligió pueda revocar el mandato y elegir otra persona, que haya el plebiscito para reformar la Constitución. ¿Cómo hacen ustedes una reforma agraria como la que está hoy día en el Congreso si los intereses de todos los latifundistas son los que están sentados ahí en el Senado? Toca ir hacia figuras como el plebiscito para que la Constitución se pueda reformar incluso por fuera del Congreso. Todo eso supone un cambio de filosofía dentro de la cual está la elección popular de alcaldes. Ustedes me dirán que hay que trasladar recursos, sí, de acuerdo. Ya hay un proyecto de ley para una mayor participación del impuesto a las ventas. Pero si no reconstruimos las células municipales, va a ser imposible reconstruir la democracia a nivel nacional. ¿Y ahí? Sí.
Yo creo que nunca va a tener ningún problema porque, por ejemplo, en la ciudad de Guatío, en el municipio de Guatío, la elección va a ser más bien por el quinto frente de la FARC, por el séptimo frente de la FARC. ¿Hasta qué punto usted le puede entregar a la FARC para que elija a los alcaldes? Porque la gente se va a sentir asustada. Usted dice, usted va a votar, pero va a haber consentismo armado. ¿Sí? Todos los colombianos que tenemos fincas, sabemos que existe en las regiones capitalinas la presión de los grupos de leyes.
Mire, lo primero es que yo creo que las FARC tienen más poder de veto que de voto, en eso estoy de acuerdo con usted. Tienen un poder más intimidatorio que un poder de elegir. Yo creo que en este momento de las FARC se lanzan, no sacan un solo alcalde, esa es mi opinión. No tienen poder de votación, pero sí tienen poder de veto. Si ellos quieren intimidar a la gente para que no vote, pueden hacerlo y pueden dañar las elecciones en el 30% de los municipios colombianos. Lo otro es que si los estamos llamando a que se reincorporen a la vida democrática, mal puede uno invitarlos a que elijan pero que no puedan ser elegidos. Si uno puede decirle, mire, vengan a votar, pero eso sí, no me presente. Ustedes pueden elegir, pero no pueden ser elegidos. Creo que el país tiene que abrirse y ampliarse. El alcalde de Perú es comunista. El alcalde de Madrid es comunista. El alcalde de París es socialista. En el viejo Chile existían alcaldes comunistas en proporciones del 50%. Lo que pasa es que nosotros tenemos la mentalidad deformada del Frente Nacional y pensar que todo lo que se salga del Frente Nacional es pecado, subversivo, anárquico o bárbaro. A nosotros nos va a tocar ampliar los espacios políticos porque aquí se está quedando la mitad de este país por fuera. El 60% de la gente se está quedando por fuera de la Constitución, por fuera de la ley, por fuera de las facilidades que le puede dar el gobierno. Yo comparto su preocupación y también me da mucha preocupación que se haga proselitismo armado. Y me ha tocado oír de campesinos en el Huila que le piden a unos armas para defenderse. Pero si nosotros somos los protagonistas de ir hacia la solución violenta de estos problemas, pues el país va a quedar ensangrentado. Entre otras cosas porque lo que hicimos o lo que hizo el gobierno fue urbanizar la guerrilla. Antes la teníamos en Caquetá, ahora la tenemos en las ciudades. Y ya no es tan fácil decir que eso es un problema de confrontación armada, porque está demostrado. En 1952 había dos frentes guerrilleros, en 1985 tenemos 38 frentes guerrilleros. O sea que lo que hay que buscar es una solución que sin perder la fuerza, sí tenga una capacidad de diálogo. Tan grave es negociar con miedo como tenerle miedo a negociar, decía Churchill en la Segunda Guerra Mundial. Pero yo quiero dejarles un mensaje de optimismo. Ustedes van a creer que yo soy un pesimista incorrecto. El futuro es de los administradores, de la misma manera como el final del siglo pasado fue de los poetas y de los filólogos, todavía sobreviven algunos, de la misma manera como los primeros años de este siglo fueron de los abogados, los años 50 y 60 fueron de los economistas. Todos los problemas importantes que tiene este país hacia adelante son problemas relacionados con la administración de justicia, con la administración de la salud, con la administración de las alcaldías municipales. Así es que yo no entiendo por qué hay tantos desempleados. Muchas gracias.